picca la naranja.
Mi guapa todo el alma, azul que lleva pechada siempre en el corazón. Ya vamos a la euforia que lo provoca tu virtuosismo de la canción.
La juega para Rud, Rud, de tres, triple, de tres, Víctor, la máxima hora. 24 la diferencia de Biguá. Lo quiere liquidar temprano el Pato. No quiere demorar el comienzo de los festejos.
Un aluvión este Biguá, ¿no? Desde el comienzo del juego, con lanzamiento de 6.75, con la manija de Vidal, con la manija de Sims. La verdad, está haciendo todo bien Biguá, que saca 24.
20 segundos para el final del primer tiempo del partido. 58 para Biguá, 28 para Peñarol. Dominando Diego García, marcado por Donald. Se viene García, amaga Borsellino, devuelve para García, la pierde con Santos, va a atacar el aro Santos, doble, doble, en el cierre del primer tiempo, para el Pato de Villaviarritz, que se va 32 arriba, y que esta noche va a ser campeón. Biguá se está coronando campeón del básquetbol uruguayo con un plantel de enorme jerarquía, liderado por un entrenador de incalculable proyección. El mejor y sobrado, el equipo de Diego Cal, el Pato de Villaviarritz, arranca a festejar su bicampeonato en el básquetbol uruguayo.
Justificadísimo triunfo, justificadísimo el campeonato que va a obtener Biguá por la calidad y jerarquía de sus jugadores.
Final del partido en el Antel Arena. Festeja Biguá. Biguá campeón. Biguá campeón. Biguá bicampeón del básquetbol uruguayo. 98 para el Pato, 76 para Peñarol. ¡Festeja Biguá en el Antel Arena!
Festeja Biguá de forma merecida, justificadísimo este bicampeonato para Biguá. Ha sido el mejor del básquetbol uruguayo por segundo año consecutivo.
Biguá, palco de campeón, el grito que...
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Pica la Naranja, hoy en emisión sumamente especial. Estamos en vivo desde el Club Biguá de Villaviarritz, en plena barbacoa de la institución, donde se está dando uno de los festejos por parte de plantel, cuerpo técnico y dirigencia, y para nosotros, lógicamente, es un orgullo estar acá. Agradecemos la deferencia a la gente de Biguá que nos invitó a que podamos hacer el programa hoy desde la barbacoa del club, y bueno, tener todos los testimonios del plantel, el cuerpo técnico y la dirigencia campeona del básquetbol uruguayo. Por segunda vez consecutiva, Biguá logra alzarse con el título de Liga Uruguaya, llegando a su séptima estrella a nivel local, sumándose también a los dos sudamericanos que tiene la institución en el año 92 aquí en Montevideo y en el 2008 en Guayaquil, Ecuador. Y bueno, siendo uno de los equipos más laureados de los últimos tiempos en el básquetbol uruguayo. Ayer, sin ningún tipo de atenuantes, terminó vapuleando a Peñarol, finalmente cifras de 98-76, pero un partido que Biguá controló de principio a fin. Señor Gonzalo Caneiro, ¿cómo le va? Un placer, buenas tardes.
Buenas tardes, Alén. Buenas tardes a la audiencia. Sí, otra vez nos toca tener estos festejos con Biguá, después de este bicampeonato logrado en la noche de ayer, y creo que de forma totalmente justa y merecida, ¿no? Ha sido el mejor equipo, lo decíamos un poquito ahí en el término del partido y en este repaso que hacíamos de lo que fue la consagración ayer de Biguá, y creo que sin atenuantes logró sortear esta serie ante Peñarol, que me animo a decir que planteó buenos partidos, que creo que solamente en uno no estuvo a la altura, que fue el segundo, y que después estuvo a momentos de poder lograr triunfos. Solamente la jerarquía que tiene este plantel y las figuras que tiene Biguá, bueno, pudieron sobrellevar ese momento.
Sí, ayer tampoco estuvo a la altura.
Ayer tampoco. Sí, ayer tampoco.
A ver, yo quiero dividir el partido en dos. Fue un partido parejo, como se esperaba, hasta la expulsión de Flowers. La tonta expulsión de Flowers, bien decretada por los árbitros, no hay un ápice de discusión en esto. Se regaló Flowers, una tontería lo que hizo el extranjero de Peñarol, que lógicamente terminó sacando de partido al conjunto aurinegro. Hasta ahí era un partido de trámite parejo, de trámite...
Un punto arriba iba.
Exactamente, igual, ¿no? Exactamente. Pero era partido. Después de ahí, Peñarol completamente se fue de la cancha. No solo Flowers, Pablo López, el resto de los jugadores, la gente desde afuera, parte de la gente de Peñarol. No quiero involucrar en esto a toda la gente que fue ayer a alentar a Peñarol en buen número al Antel Arena, pero por parte de cierta gente, una vez más, el equipo va a ser sancionado y va a ser perjudicado. Ayer en el Antel Arena estuvimos a nada de vivir una tragedia. A nada de vivir una tragedia. Fue cuestión de puntería. Lo que pasó ayer no puede ser pasado por alto, valga la redundancia, porque pudo generar un mal mucho mayor. Hace poco, Aguada fue sancionado por algo que pasó en esta misma cancha, en Biguá. Ahora yo creo que Peñarol también va a ser sancionado por lo que pasó ayer. Fue gravísimo lo que sucedió en el Antel Arena. Hubo dos denuncias para Peñarol. La primera por escupitajos a la terna arbitral una vez que se retiraban al entretiempo. Y la segunda, lógicamente, por lo que pasó después. Por ese botellazo, una botella de vidrio que cayó en la mitad de la cancha y que, insisto, pudo derivar en una tragedia. Fue cuestión de puntería, cuestión de suerte, que nadie salió lastimado.
Sí, sí, lamentable, ¿no? De este partido de las finales que, como bien decías vos, yo creo que el que menos se ofuscó ante la expulsión fue Flowers, que se fue tranquilamente y después dejó todo un manto de dudas en el resto del equipo, ¿no? En esto, sí, lo que vos decías, Pablo López se obnubiló, se ofuscó en demasía, puso su atención en donde de repente no tenía que focalizar. Son momentos complejos, ¿no? Que vive un entrenador en ese instante y que, bueno, lo llevaron a tratar de, bueno, ir sobre los árbitros cuando me parece que no tenía razón. Y eso llevó a que Peñarol se fuera también del partido. Así como Flowers se fue caminando hacia el vestuario, me parece que varios jugadores, no físicamente, sino mentalmente, se fueron también.
Y quedaron en cancha, pero no estaban.
Exacto.
Y el primero que se sacó ayer y que sacó al equipo de partido fue Pablo López. Uh-huh. Ayer hubo minutos de tiempo de Pablo López que no fueron tales. Pablo López se quedó mirando a la terna arbitral. Cuando Pablo López, internamente, porque yo lo conozco, sabía que no tenía razón. Porque Peñarol, a ver, no se puede quedar un segundo en el arbitraje. Ayer el arbitraje fue correctísimo, para mí, de los mejores en las finales. No hay nada que achacarle, ni a Alejandro Sánchez Varela, ni a Andrés Bartel, ni a Enrique Ferreira.
No, y a tal punto que después cuando...
Perdón, sí hay algo que achacarle, pero tampoco es responsabilidad pura y exclusivamente
de ellos. La suspensión de partido.
Para mí el partido debió ser suspendido.
Sí.
Cuando cae la botella debió ser suspendido, pero... Hubo otros aspectos que fueron tenidos en cuenta y...
Era una final.
Se siguió el partido.
Si era un partido normal...
Era una final.
Y bueno.
Era una final y el ambiente estaba muy caldeado como para suspender el partido en ese momento. Pudo haber sido hasta contraproducente si se suspendía.
Sí, totalmente, ¿no? Y te decía, cómo habrá sido la actuación de los jueces, que se tomaron esos minutos, porque fueron minutos, como para resolver la situación de la expulsión. Después que Quique Ferreira pita la falta... Después lo van a ver, ¿no? Junto con Bartel. Tienen dudas sobre cómo proceder con esa infracción que había tenido Flowers. Llaman a Sánchez Varela y entre los tres, después que vieron las imágenes del monitor, se toman algunos minutos más dentro de la cancha para resolver lo que para mí era inevitable, una expulsión, porque fue una agresión que llegó a destino, en este caso, del Oriente.
Sí. Fue algo totalmente fuera de lugar, lo de Flowers, fue algo que marcó el partido. Y bueno, que Peñarol no supo sobreponerse a esta vicisitud que surgió con el trámite ya comenzado.
Sí, igual creo que así fuera y hubiera seguido focalizado y Flowers estuviera en cancha, yo creo que ayer Biguá fue un equipo que entró con otra cabeza, ¿no? Con otra mentalidad. De principio ya uno notaba que, bueno, el accionar del equipo del Pato era otro. que, bueno, Donald Sims había otra vez agarrado la manija del juego y que, bueno, a partir de ese momento era muy difícil de contenerlo. Lo tomó Sanota al principio. Ya en el primer cuarto le cambiaron la marca, lo marcó el Pencaguirre, tampoco lo pudo detener. Bueno, y creo que en líneas generales ya Biguá demostró que en los primeros momentos, pese a que estaba parejo cuando se produce esa situación con Flowers, después lo pasó por arriba, le anotó 32 puntos en el primer cuarto, y eso me parece que ya fue lapidario para Peñarol, que cuando un equipo de estos anda bien, bueno, es muy difícil de contener, y a la postre fue que salió el campeón.
Totalmente, totalmente. Y bueno, fue un justo campeón Biguá. Biguá se armó para esto. Biguá termina obteniendo el campeonato, el bicampeonato en esta oportunidad, y termina cerrando un año bárbaro, porque no solo fue el hecho de ser bicampeón en la Liga Uruguaya, sino que también una temporada donde tuvo la posibilidad de jugar y de tener un gran nivel internacionalmente hablando, y bueno, lo termina coronando con este título. Vamos a comenzar con el repaso, los testimonios con los campeones. Ya nos acompaña un hombre que a lo largo de la temporada fue muy importante, que ayer volvió a estar en un 100% desde lo físico y que aportó lo suyo, lógicamente, para este bicampeonato, como lo es el señor Iván Loriente. Iván, bienvenido, buenas tardes, felicitaciones por un nuevo título. ¿Qué se siente en este momento, el día después? ¿Cómo se valora todo lo que han pasado en esta temporada?
Bueno, buenas tardes. Nada, la verdad que son muchas cosas que se nos vienen a la cabeza ahora. Sinceramente estoy sin dormir todavía. Pero bueno, disfrutando un poco ahora que podemos disfrutar, porque sinceramente veníamos de un campeonato muy largo ya el año pasado. Este año se juntó la Champions, muchos partidos. No teníamos nada, ni un momento para festejar ni para disfrutar. Y bueno, recién ahora estamos disfrutando y recién esto fue ayer, así que queda todos estos días para seguir disfrutando. Estamos muy felices por haber logrado el objetivo que nosotros nos planteábamos.
¿Por qué crees que fueron campeones? ¿Por qué crees que una vez más se quedaron con el título?
Mira, antes de empezar la temporada nos juntamos todo el equipo con el cuerpo técnico y pusimos una pizarra ahí y nos planteamos todos los objetivos que nosotros queríamos. Y bueno, y empezamos. Primero, lo primer objetivo fue ganar todos los partidos en casa. Lo ganamos todos, por suerte. Después, el segundo objetivo era, no sé, entrar entre los ocho. Después, entrar entre los ocho de la Champions. Y todo así hasta lograr todos los objetivos que nosotros nos planteábamos. Creo que el único objetivo que no se logró fue salir campeón de la Champions. Después creo que se lograron todos y bueno, la verdad que este equipo ha hecho un trabajo durante 11 meses muy bueno, de mucha intensidad, mucho trabajo durísimo con el profe, con el cuerpo técnico, y nada, la verdad que nos merecíamos esto y bueno, trabajamos duro para lograrlo.
Iván, felicitaciones primero antes que nada. Vos decías que estabas sin dormir y creo que son las horas que hay que vivir como deportista después de un logro así, ¿no? De repente dejar un poco de lado eso de descansar y a veces disfrutar mucho más con algo que vos decías que de repente no pudiste disfrutar durante todo el campeonato.
Muchas gracias. Sí, la verdad que sí, como te digo, no teníamos mucho tiempo para festejar, no festejábamos nada nosotros porque jugábamos un partido tras otro y nada de eso, y bueno, y ayer se nos dio el campeonato otra vez, que quizás no es fácil ganar dos veces la liga, dos veces el campeonato, cuesta mucho, a nosotros nos costó muchísimo, nadie nos regaló nada y creo que fue todo mérito de nosotros lograrlo. Y nada, y la verdad que haberlo logrado, ahora lo podemos disfrutar. A mí, sinceramente, no me interesaba dormir porque yo estaba disfrutando pila. Estoy pasando quizás por el mejor momento de mi vida y nada, lo disfruto al máximo. Y bueno, después tendré para descansar y obviamente para volver a trabajar y vamos a ver qué pasa.
Todos los que fuimos o los que son deportistas, en el caso de ustedes, saben que el éxito es efímero, ¿no? Y que cuesta mucho a veces lograrlo, ¿no? vos decías, un trabajo arduo durante muchos meses para que, bueno, se consagre con la noche de ayer. Y bueno, son algunos días más y después ya hay que otra vez retornar, ¿no? A recuperar el físico, a seguir trabajando, porque bueno, esto es así, ¿no? Y creo que todos los deportistas eso lo tienen presente y está bueno, ¿no? Tomarse estos tiempos para bueno, seguir juntándose, seguir charlando, ir a los programas, ¿no? Hablar por las radios. Bueno, contar un poquito cómo fue ese proceso.
Sí, ahora va a ser todo así. Esta semana va a ser radio, canales, yo sé, comidas, juntarnos tanto con el equipo, con familia. Todo, sinceramente. Y nada, como decís vos, creo que es momento de festejar, pero ya un momento después hay que pensar en entrenar de vuelta, fuerte. Creo que el objetivo igual es que se quede casi todo el mismo equipo. Y nada, ahí el esfuerzo de los dirigentes creo que va a ser clave.
Y, hablando de eso, ¿vas a seguir? Porque sos uno de los que terminás contrato.
Sí, lo más seguro que sí, que siga, se está hablando de eso. Y como te digo, quizás se repita el mismo equipo, pero bueno, eso depende de los dirigentes y del cuerpo técnico y eso. Y nada, ojalá que se pueda repetir, porque es un equipo de tremendo, de no solo de jugadores, sino de ser humano. Nos llevamos muy bien el día a día. No hay egoísmo, no hay problema de disciplina, no hay nada. Todos trabajan duro, todos saben a la hora que tienen que estar. Y la verdad que eso nosotros lo disfrutamos muchísimo, porque no se encuentran todos los equipos, llevarnos bien. Y la verdad que tanto las fichas nacionales como los extranjeros son excelentes.
Y eso qué importante, ¿no? En un plantel, ¿no? El llevarse bien. Todo el mundo dice de repente, nada, bueno, eso es algo que es secundario, pero no lo es, ¿no? Digo, llevarse bien, tratarse, bueno, siempre hay alguna rispidez en algún momento, ¿no? En alguna práctica, algo, pero sabiendo que es de buena fe. Y qué importante es eso, ¿no? Llevarse bien en el conjunto, ¿no? En el global, en el colectivo, para que las cosas den su fruto como pasó hace el año pasado y este, ¿no? Creo que un poco los que lo conocemos y que ya estuvimos el año pasado también y bueno, y tenemos la posibilidad ahora de estar acá en el Quincho de Biguá, bueno, vemos esa comunión que hay entre todos, ¿no? Dirigentes, cuerpo técnico, jugadores.
Sí, como te digo, hay una unión de equipos tremenda, porque no solo los jugadores, sino los dirigentes, el cuerpo médico, el cuerpo técnico, Patricia, la nutricionista, también está todo el tiempo, toda la gente que trabaja atrás, que no se ven, y que nosotros todo eso lo valoramos muchísimo porque, y como te digo, no todos los equipos se llevan bien. Nosotros nos llevamos muy bien, la verdad que estamos muy felices, estamos con mucha ganas de seguir. Y porque sabemos que se va a volver a repetir la Champions. Y nada, creo que todos queremos ir por la revancha. Y nada, ojalá que se pueda repetir el mismo equipo.
Iván, ¿cómo viviste vos la jugada que para mí termina marcando el partido? Cuando sentís el impacto, ¿sabías que lo expulsaban a Flowers? ¿Creías que era una jugada para expulsión?
Sí, yo creo que sí, porque nada, fue un golpe de que me la dio duro y nada, yo quizás me tiré un poquito para atrás, porque si no me partía al medio, pero sí, yo ya sabía que cuando me la pegó, sabía que la iban a pulsar porque la había visto que fue agresión y por gusto aparte, y bueno.
Gracias Iván, a disfrutar estos días que sin ningún lugar a duda para un deportista vencedor de los más lindos.
Nada, muchas gracias a ustedes, como siempre, y nada, vamos arriba.
Iván Loriente, uno de los hombres importantes de esta obtención del título del Club Biguá de Villa Biarritz, y ya se apronta para charlar con nosotros también el capitán de este equipo, el base armador, el Pepo Santiago Vidal, quien está disfrutando también de esta fiesta, de este festejo, junto con sus hijos. Ya está llegando aquí para charlar con nosotros el Pepo, a quien le entregamos el micrófono. Bueno, a ver, ¿querés auricular, Pepo, así nomás? Ahí está. Bueno, primero que nada, ¿cómo se llama esa belleza que tenés ahí en brazos?
Bueno, buenas tardes para vos, Alem, para Gonchi, para la audiencia. Cira se llama, con S.
Cira,
sí.
Bien. los dos nombres con S, pues el varón, el más grande, se llama Salvador también.
Sí, sí, sí. Bien. Pero casualidad, no fue
programado.
No, casualidad.
Bien. Pepo, felicitaciones antes que nada. ¿Qué sabor especial tiene este título? Uno más para vos en tu carrera, en lo que es Biguá, en lo que significa tu casa deportivamente hablando también.
Bueno, sí, todos los títulos son especiales. Pero lógicamente que un bicampeonato es algo grande, es algo histórico, es algo muy difícil de conseguir. Y bueno, recién estamos un poco cayendo en lo que se viene haciendo, construyendo, logrando, sumado al vicecampeonato de América, que no es algo menor, y yo creo que está a la altura de los torneos nacionales. Así que contentos, como verás también un poco cansado. Son temporadas exigentes, largas, duran casi 11 meses y bueno, la verdad que llegamos con lo justo al final y por suerte lo pudimos abrochar y cerrar bien.
Como bien decís, es muy difícil obtener un bicampeonato, pero paradójicamente cada vez que Biguá fue campeón en su historia, al año siguiente repitió, y en una oportunidad incluso con un tricampeonato. ¿Por qué crees que se termina dando esto?
Bueno, no lo sabía que era así. A mí me tocó vivir el bicampeonato anterior, el 2008, y ahora este. Yo creo que el mantener la estructura es importante. Prácticamente son todas las fichas, repetimos del año anterior, dos de los tres extranjeros, y bueno, y eso marca porque ya sabes con quién jugás, cómo jugás, sabes, conoces, tenés química, entonces hay unas cuantas ventajas que por suerte las supimos aprovechar. Entonces eso para nosotros es un plus, pero bueno, después tenés que competir contra otros equipos que son tan buenos o que se preparan el igual que te preparas vos, así que no tengo claro el porqué del bicampeonato o por qué se logra o por qué Biguá tiene ese condimento de decir gana uno y gana dos, pero bueno, la realidad es que estamos contentos.
Pepo, obviamente felicitaciones, creo que fuiste un factor importantísimo en esta consagración de Biguá. Yo había escuchado en el año anterior, cuando había llegado al club, que no era el objetivo principal conseguir el logro, pero me parece que en esto que reflejabas vos, ¿no? En el confiar nuevamente en un plantel, en confiar nuevamente en la traída de unos extranjeros, este año sí, ¿no? Era un poquito el objetivo, ¿no? De traer otra vez la Copa para acá, para el club.
Bueno, a ver, el año pasado seguramente no éramos favoritos ni candidatos, ni el equipo se había armado para eso. Es complicado cuando el club viene una seguidilla donde no se le da de repente clasificar al playoff, ponerte como objetivo salir campeón, porque para estar en los lugares importantes de lucha de campeonato necesitas fracasar varias veces, ¿no? Necesitas que te vaya mal en instancias decisivas y golpearte contra la pared. Y nosotros pasamos de que el club no venía en buenos resultados deportivos. No es que lo que estaba antes no servía para nada, ¿no? O sea, pero a veces se da que tenés años que no son buenos y te tenés que ajustar a eso. Y yo cuando volví intenté poner la vara en su lugar, ni muy baja ni muy alta, pero sabía que iba a ser difícil. Mi idea era entrar en una semifinal de liga. Bueno, salimos campeones el año pasado, se mantuvo el plantel, que eso yo creo que fue importantísimo. Y este año ya sentíamos que el haber ganado el anterior nos ponía en un lugar de decir, lo podemos volver a hacer. Si ya lo hicimos, aunque sea difícil, vamos a tener la opción de volver a hacerlo. El torneo internacional también nos cataloga y nos muestra que el equipo está preparado. Así que sin duda que terminamos abrochando algo que sin duda era muy difícil conseguirlo, pero que sentíamos que era el momento y que estábamos preparados.
En la serie de final, ¿no? Todos sabemos que es muy difícil, ¿no? Barrer a un equipo, es prácticamente imposible, porque pasan muchas cosas y los deportistas obviamente eso lo sabemos. Y yo decía en ese cuarto partido que les tocó perder, que bueno, que podía ser ese partido, ¿no? De bisagra, desde el punto de vista en que se podía barrer un equipo o no, y pasó lo otro, ¿no? Y creo que ahí, más allá de lo consciente, que me imagino que obviamente ustedes lo hablan y lo hablan mucho, pasó algo en el inconsciente, como que ustedes sabían, ¿no?, que tenía una ventaja grande. No sé si compartís esto o no.
Ayer un poco me preguntaron en la transmisión televisiva por lo mismo, y cuando a mí me toca perder, no siempre pienso que el único motivo es porque yo no estuve preparado. Es decir, acá hay un mérito grande de Peñarol, ¿no? Entonces, cuando ganás sos bueno y cuando perdés es porque vos no fuiste tan bueno. A mí me gusta darle el mérito y el crédito a Peñarol. Hicieron 100 y pico de puntos, un jugador 9-10 de triples, 55% de 3 puntos. La energía nuestra no estuvo a la altura, y bueno, y capaz que sí, pero ¿quién te dice que con la energía nuestra al 100 Peñarol no nos hubiese ganado igual? Porque con esos porcentajes y con el partido que tuvo Peñarol, yo creo que nos hubiese tocado perder de todas maneras. A lo mejor no entramos combativos. Pensamos que de repente la premiación iba a estar antes que el partido y no nos dimos cuenta que había que jugarlo. Ya al quinto partido fuimos de diferente manera y bueno, y se dieron situaciones o circunstancias especiales y lo pudimos terminar ganando.
¿Qué clave decís que pasó, ¿no?, en estas finales o que considerás vos para que fueran superiores en el global de 4-1 con frente a Peñarol?
Bueno, a ver, nosotros planteamos una estrategia que era intentar que Peñarol nos ganase partidos con lo extraordinario, ¿no?, con cosas no cotidianas, que era el porcentaje de 3 puntos. Y apostar a jugadores que no es que tengan mal porcentaje, no va por ese lado, sino que tomaran mucho más tiros de los que están acostumbrados. Nosotros queríamos bajarle el goleo a Flowers, bajar el goleo de Orlando Méndez y bueno, y convivir con los aciertos y errores de Lee Roberts. Entonces, bueno, a nivel de estrategia creo que el planteamiento fue exitoso, y a pesar de que Peñarol nos puso incómodo defensivamente en un montón de situaciones, nosotros sabíamos que tarde o temprano el equipo iba a terminar fluyendo. Mérito grande de Peñarol porque hizo las cosas complicadas, sobre todo el primer y el tercer partido. También es cierto que ganaron con luz el cuarto, pero bueno, yo creo que al final terminamos redondeando y creo que fuimos superiores a Peñarol.
Pepo, muchísimas gracias por estos minutos, felicitaciones por un nuevo campeonato y bueno, ahora a disfrutar con la familia, a descansar un par de días y conociéndote un poco, sé que ya el mes que viene o en este fin de mes ya vas a comenzar a meterle de nuevo, porque la verdad la próxima liga ya está a la vuelta de la esquina también.
Sí, bueno, ahora tiempo para descansar porque como te dije, son 2 años bastante cansadores. Y es tan importante entrenar y tan importante cuidarse como también apagar un poco el sistema y aprovechar otras cosas porque lo que viene va a ser exigente también. Así que, bueno, contento. No es fácil lo que se consiguió, pero bueno, no hay que quedarse en esto, sino que el deporte es eso, ¿no? Borrar y empezar de nuevo. Así que, como te digo, no sé cuánto tiempo me llevará, pero ya empezaré de nuevo con toda la rosca, que es lo que me mantiene más vivo.
A vos no te pregunto si vas a seguir porque tenés contrato. ¿Hay contrato vigente con Biguá?
Sí, me quedo una temporada.
Bien, bien. Y la idea es respetar ese contrato y continuar.
Sí, sí.
No te noto muy seguro, ¿vos sí?
No, sí. Hoy en día estoy cansado.
Estás en otra.
Estoy cansado. La verdad, Daniel, estoy muy cansado. No te voy a mentir.
Un jugador cuando llega a esta instancia, Pepo, vacía todo, ¿no? Deja todo lo que tiene a su alcance y ahora viene el momento de otra vez reciclar que dejó, ¿no?
Yo, o sea, el otro día, desde que empecé la temporada hasta ahora, por más cuidados y todo, estoy jugando con 3 kilos menos de lo que empecé el torneo. Claro. Ya no hay... No es un tema de alimentación, de cuidado, es un tema que ya...
No, es un desgaste natural.
Estás jugando al límite con lo que te queda. Entonces, sí, yo tengo contrato, sí, obviamente lo firmé y por algo estoy, pero hoy en día te diría que estoy cansado, estoy agotado y necesito descansar para encarar lo que se viene.
Muy bien, vamos arriba, muchas gracias.
Vamos arriba, Len.
El Pepo Santiago Vía, el capitán de este equipo del Club Iguá de Villaviarritz, aquí también en Pica la Naranja. Vamos a ver si puede venir un segundito el estratega, el hombre que ideó, armó este equipo, por lo menos en esta temporada, y que con tan solo 30 años obtiene su primer título de Liga Uruguaya, el señor Diego Cal. Pese a la asistencia de Nicolás Mazzarino, logró obtener el título, algo que seguramente se se valora muchísimo más. Diego, bienvenido, buenas tardes. Felicitaciones por el logro.
Bueno, buenas tardes, muchas gracias. No, pensé.
No, es una broma, lógicamente.
La verdad que Nico fue fundamental en esto. Trabajamos en conjunto, hubo un respaldo gigante de él, de lo que significa también como con su carrera, de lo que fue como jugador, también fue un respaldo en cada decisión que íbamos en conjunto, y creo que también fue muy positivo como respaldo para mí en mi primer año con estos jugadores y esta clase de jugadores, y con la experiencia que yo traía, que era capaz lo que menos tengo, es la parte de la experiencia, así lo otro, la energía o las ganas o el intentar estar capacitado todo el tiempo. Entonces la figura de él, no hubiese sido posible el construir todo esto sin él.
¿Qué fue lo más importante de este Biguá para mantener el título a nivel local, para llegar a una final continental con lo que ello significa?
Creo que el mantenerse unidos en los momentos de adversidad, sobre todo. Creo que buscamos la manera y los jugadores tuvieron la predisposición de cada momento de adversidad, de juntarnos, de encontrar soluciones entre todos. Y bueno, acá no era lo que dijera alguien, sino construir en conjunto y ir todos convencidos de algo en cada partido. Y bueno, en esos momentos complicados, creo que a lo largo del año nos mantuvimos arriba, viajando entre medio, con bajas de jugadores, suspensión de RU 4 partidos, lesiones a veces, pero siempre apareció alguien en el grupo, y el grupo se mantuvo competitivo siempre, así que bueno, creo que por ahí pasó la unión del grupo y el cómo construimos.
¿Cómo viviste la serie final? ¿Cómo laburaste esta serie ante uno de los entrenadores más galardonados del medio, como lo es Pablo López? ¿Cómo fue esa preparación de la batalla táctica?
Bueno, primero que nada, felicitar a Peñarol por la gran temporada que hizo y por la gran serie final también. Creo que Peñarol fue planteando distintas variantes. Tuvimos unos días para prepararnos, creo que para el primer partido llegamos bien, se definió cerrado, el segundo pudimos abrirlo. Se fue pasando bastante rápido, la verdad, al ser sábado y lunes, eso pasó volando, la preparación del tercero. Y bueno, después del cuarto partido sí fue como que hubo un parón ahí esta semana para nosotros prepararnos, pero al ir ganando e ir resolviendo las distintas cosas que nos iban poniendo, ahí creo que fue fluyendo solo. Sí, esta semana tuvimos que plantear variantes porque no había alcanzado para ganar, pero como te digo, la verdad fue muy 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 atractivo el vivir esto con este equipo y bueno, de intentar resolver las cosas que iban proponiendo del otro lado, que como te digo, tiene mucho mérito la temporada de Peñarol.
Diego, felicitarte. La verdad no es para muchos lograr un título de liga, más siendo un entrenador joven como lo sos vos, con un plantel, ¿no?, como el que tenés, como el que conformaron, como el que se mantuvo también prácticamente. A veces no es tan sencillo, ¿no?, manejar todas esas figuras, y creo que vos lo pudiste hacer. Bien decías, bien con el acompañamiento de Nicolás, que para mí también fue un aporte sumamente valioso y estratégico, ¿no?, el haber incluido, ¿no?, en el cuerpo técnico. Creo que eso no es para cualquiera, y creo que en estos momentos debes tener una satisfacción grande por el laburo hecho, porque bueno, uno cuando inicia esto quiere tener este tipo de reconocimientos, que son obviamente de forma colectiva, pero en el interior de uno mismo significan algo muy importante para tu carrera.
Bueno, muchas gracias, Bonchi. Sí, siento paz y tranquilidad después de varios meses de trabajo. El otro día cumplimos 10 meses. Empezamos una pretemporada temprano porque era nuestra llegada acá al club con Nico. Queríamos conocer a los jugadores, a los más jóvenes, a las fichas. Se trabajó durante mucho tiempo y fue muy desafiante, ¿no?, en el día a día. No todo cuesta mucho acá, las cosas y los partidos. No siempre fue todo espectacular, sino que hubo muchas cosas que resolver también. Hubo momentos donde hubo que estar fuerte de cabeza también. Así que bueno, como te digo, en paz y contento con el trabajo, que obviamente iban a haber errores, porque es así, hay aciertos y hay errores, pero bueno, muy contento con esta gran experiencia de este año y con lo que, no solo el resultado que se obtuvo, sino el equipo que se obtuvo y cómo terminó jugando el equipo, creo que rozando el mayor potencial posible que podíamos lograr.
Hablando un poquito de estas finales, ¿no? y de lo estratégico, me parece que hubo un punto alto que presentó Biguá, que fue justamente poner al alero a marcar a Flowers, ¿no? Creo que eso fue una de las claves que salió muy bien, porque creo que Flowers desapareció en estas finales, había tenido muy buen protagonismo durante todo el año, y creo que eso fue una de las claves importantes, ¿no, Diego? En cuanto a la estrategia, en cuanto a la planificación, y creo que le salió muy bien, porque aparte no tenías para las finales a Iván Loriente por lesión, tenías sí a Pena García, que todavía es un poquito más grande, y creo que calzó justo para bueno, en ese cara a cara muchas veces con Flowers, sacarlo de juego.
Bueno, sí, como decís vos, lo que habíamos visto era que Flowers era un jugador muy importante para ellos, insustituible. Ayer se mostró el impacto, no tenían otro jugador de esas características, entonces por ahí pasó nuestra planificación de, bueno, que él no se sintiera cómodo, que no anotara de tres puntos, que bueno, si los demás hacían algunos puntos a veces, bueno, preferíamos que pasara por ahí el juego y no por Flowers. Apenas empezó a encaminar la serie, ya la idea inicial era que Iván tomara a Flower, después se da lo de la lesión y a Diego le calzó justo, hizo un gran trabajo también. Entonces, bueno, sí, por ahí pasó. Eso lo que hizo fue también que Ruth se libere a defender al alero, que de repente no tenía tanta eficiencia en el tiro y sí quedaba suelto para cubrir las penetraciones o los rompimientos de los demás, que en el año habíamos ido más con los aleros chicos, con Aguilera, y más convencional iban defendiendo al perimetral extranjero. Entonces Peñarol sacaba mucha ventaja de su alero grande frente a un perimetral chico, como hizo en la serie contra Guado, como hizo en todo el año. Entonces el emparejar ahí nos dio esa soltura para que Rude estuviera más suelto y controlar esa arma más interior, que como lo era Aguilera.
Sí, para mí fue un cambio estratégico, táctico, que fue esencial, ¿no? Para esto que decís vos y que muy bien explicaste. Tenés tres extranjeros, ¿no? Si vamos a ponerlos, yo creo que cualquiera los quiere tener. En mi cinco de repente titular están esos tres extranjeros. Capaz que pueda haber algún matiz, ¿no? Porque creo que el Robert ha tenido un muy buen año también en Peñarol. Ahí cambiaría un poquito el tema de Luis Santos. Pero te pregunto justamente eso, ¿no? La decisión de traer otro tipo de jugador de la que tenías, ¿no? Tenías un jugador más fino, más espigado, de repente muy grande, pero necesitabas un poco más de, como quien dice, carne ahí abajo, ¿no? ¿Cómo fue esa decisión? En ese momento también, ¿era un momento de repente justo como para traer a Santos?
Bueno, la búsqueda del 5 fue a lo largo de todo el año. Inclusive cuando no venía Víctor de primera, empezamos con 2-5, empezamos con Joao Víctor y con Anthony Johnson, y en ningún momento compartían tres extranjeros al mismo tiempo cancha. Y después fue un proceso que, bueno, ya ahí estábamos buscando, apareció la opción de Luis. Yo lo conocía de cuando había dirigido en Capitol, ya lo habíamos enfrentado y había tenido buenas actuaciones dentro de lo que es su rol. Entonces creímos que con este tipo de jugadores y otro contexto podría rendir hasta más todavía o repetir lo que había hecho, y lo fue confirmando y lo fue ganando también con su manera de ser y cómo se metió en el grupo, que se metió muy bien. Y bueno, y también, ¿no?, todo el resto del contexto del grupo, Sims, Ruth, potenciado por un Vidal que maneja todo el resto del equipo, potenciado por los tiradores, Santos terminando adentro, Rojas también. Entonces creo que todas las partes potencian al resto.
Y esto que vos decías, estás hablando pura y exclusivamente también de lo ofensivo, ¿no? Pero creo que en esto del básquetbol, lo decís, tiene que haber un equilibrio, y yo creo que cuando Biguá se puso a defender, tuvo los jugadores ideales. Y vos me decís, sí, tengo alguna posibilidad de tener un jugador de esa característica, y sí, porque apareció Pena García, Iván Loriente te da muchísima defensa. Bueno, lo que hace Martín Rojas, ¿no? Un jugador también, me imagino, para cualquier entrenador tenerlo como sexto hombre es sumamente importante, porque te puede jugar tanto de repente como alero, como ala pivot también, que rinde muchísimo. Entonces, creo que también Iguá, más allá de todo su poderío ofensivo, tenía que tenerlo otro y también lo logró.
Sí, totalmente, como decís, creo que la entrada de Luis, más que ofensivo, ¿no?, de terminar las ventajas, cambió mucho atrás. Nos sorprendió para bien, positivamente, la defensa de los pick and roll de él. Creo que hizo un gran trabajo ahí y le fuimos encontrando la vuelta de cómo hacer para que él se sintiera en su mejor opción para rendir. Y sí, durante la temporada le fuimos buscando la vuelta. Por momentos la solución fue jugar con los tres grandes, con Ruth de tres, con Rojas y con Santos, cuando estuvo complicada con la serie contra Olimpia. Y bueno, ante todas las adversidades trabajamos y le fuimos encontrando la vuelta, y creo que llegamos al final del año ya conociendo más el plantel y qué nos podía dar cada uno.
Diego, muchísimas gracias, felicitaciones por este logro, creo que muy importante en tu carrera, y bueno, seguramente sea un aliciente para seguir en esto. Sos muy joven, pero ya tenés muchos años también en el básquetbol.
Bueno, sí, muchas gracias. Sí, es tranquilidad sacarse una mochila. Capaz para mí era un año con mucha presión. Uh-huh. Era una oportunidad única y así lo intenté tomar. El equipo ya venía de ganar el año anterior y le sumaba mucha presión también. Entonces, bueno, contento por eso y sí, sacarme esto que ahora va a ser un poquito menos de presión para las que vienen y a seguir. No queda otra que eso.
Vamos arriba, vamos.
Muchas gracias.
Diego Cal, el entrenador del Club Iguá de Villa Biarritz, lo vamos a dejar comer tranquilo el helado a Donald Sims y en un ratito vamos a hablar con el MVP. En un ratito, comen tranquilo y en un ratito, a ver si puede venir Mazzarino un segundo, Nicolás, si puede venir a hablar un poquito. Un poquito, Nicolás. ¿Ya terminó el helado, Mazzarino, o sigue? Porque capaz que iba a repetir, no sé si iba a repetir el helado. No, está viniendo para acá siempre con su cara habitual de satisfacción, el salteño, que le gusta mucho hablar en los medios, es una constante, pero bueno, le tocó ganar muchas veces, entonces nos tiene que aguantar, no le queda otra. Ahora sí, Nicolás, bienvenido, buenas tardes. Felicitaciones por el logro. Recién hablaba con Diego Cali y marcaba la importancia que has tenido vos también en lo que fue la conformación del cuerpo técnico. Para vos, en una faceta también nueva, especial, ¿qué sentís en este momento?
Bueno, buenas tardes, gracias por las felicitaciones. Satisfacción de haber logrado el objetivo que nos propusimos al principio de año. Ya llegábamos, tanto Diego como yo, un equipo ya campeón. Hicimos una gran tarea a nivel internacional. Logramos repetir el campeonato, así que contento con el trabajo realizado por el cuerpo técnico, por los jugadores. Y yo personalmente al principio me costó, sobre todo me costó dejar de jugar.
Claro.
Entonces ya enseguida entré en el rol, pero la cabeza no estaba 100%.
¿El dejar de armar el bolso fue letal?
Y bueno, sí, para mí sí, que siempre me dediqué al 100% y por 20, claro, no me acuerdo ya, 25, 27, 28 años, no me acuerdo. No fue fácil, hasta el día de hoy tal vez tengo esos recuerdos, pero bueno, creo que después con el tiempo y trabajando con Diego me fui acostumbrando y bueno, aportando desde mi lado la experiencia y lo que veo.
Nico, antes de la temporada, cuando decidiste dejar de jugar, además de Biguá, ¿tuviste otras posibilidades de trabajar en un principio como asistente técnico? ¿Elegiste este club? ¿Crees que con el diario del lunes terminó siendo la elección acertada? ¿Viniste a Biguá porque visualizabas, creías que esto se podía dar también?
Sí, creo que fue acertado porque yo visualicé y pensé las opciones que tenía. Creo que el club más adecuado para mi primer paso como asistente era Biguá, un club que ya estaba armado, que es una institución tranquila, en el sentido que me iba a dejar trabajar. Y bueno, yo tomé la decisión convencido y después la corroboré que fue la decisión justa. El ganar el título, eso es no es que gracias a eso yo tomé la decisión. O sea, fue el extra y creo que me siento partícipe de este campeonato también. Creo que aporté mi grano, ayudé en lo que pude a Diego, bueno, a los jugadores también. Entonces yo soy parte de este equipo y me siento tan ganado como ellos.
Nico, felicitaciones. La verdad que ya tu primera incursión como entrenador, digamos, tener un título no es para cualquiera. Sé el sacrificio que de repente es eso que estabas hablando vos, ¿no? El dejar de jugar y inmediatamente ya incorporarte en un cuerpo técnico y cambiar un poco esa función, ¿no? Transición entre, bueno, el exjugador y el entrenador. Sé lo que significa y que, bueno, ya haberlo podido llevar a cabo y de la manera que creo que han trabajado con Diego Cal también, marca las claras que, bueno, la acción que tomaste o la decisión que tomaste fue la correcta. Después, obviamente, uno va procesando todo eso y va tratando de, otra vez, ¿no?, incorporarse al equipo, incorporarse a una nueva función y bueno, colaborar, como decías vos, en lo máximo para que el equipo salga adelante.
Sí, así es. La función en sí la entendí enseguida. El tema de olvidarme que no era jugador era totalmente personal. O sea, cuando estaba acá, el trabajo asistente lo hice todo el año. Y la verdad que está bueno. Digo, yo siempre lo tengo claro, digo, que iba a ser empezar asistente 1 o 2 años. Y bueno, después ver si en algún momento tirarme a ser entrenador principal. Pero lo primero era empezar de este rol de asistente, de aprender, de ir conociendo desde el otro lado el funcionamiento. Y la verdad que estoy muy satisfecho con la decisión, con el trabajo que se hizo. Indudablemente tengo que agregar cosas para este rol de asistente, pero la verdad que estoy muy satisfecho.
Contanos un poquito cómo fue justamente eso, ¿no? El hecho de cuando llegaste, empezar a conocer a Diego, que de repente no lo conocías, bueno, empezar a trabajar, ¿no?, sobre la metodología del laburo, ¿no?, de qué hacer cada parte, incorporar al profe también, ¿no?, insertarse en una estructura que ya estaba armada el año pasado de Biwa, ¿no? Y eso creo que también fue importante.
Sí, bueno, con Diego fue muy fácil porque es una persona muy transparente, muy muy buena persona. Ya de la primera vez que nunca habíamos hablado antes, creo. Entonces, cuando nos juntamos la primera vez, digo, fue muy espontáneo todo. Y relativamente a la parte basquetbolística, justamente, empecé de asistente. Esa metodología, que es la que a mí tal vez me cuesta, tengo mucho conocimiento del básquet, pero la metodología tal vez es lo que me falta. Y bueno, con Diego, que está muy preparado, digo, siempre hablamos, nos juntamos antes, venimos 40 minutos antes de la práctica, la programamos. Muchas veces me dice en qué parte yo puedo trabajar y la verdad que el diálogo es muy fluido y siempre nos llevamos bien. Sobre todo en las planificaciones de los partidos, tenemos muchos ida y vuelta, digo, puedo decir cualquier opinión que él la puede escuchar y después asimilar o hacer o no, porque el entrenador es el que decide, pero sí tenemos ese ida y vuelta en el cual sacamos cosas los dos y creo que nos vamos nutriendo los dos, uno del otro.
Nico, muchísimas gracias por estos minutos. Felicitaciones por un nuevo campeonato. ¿Cuántos son ya? Porque este se cuenta también.
¿Este primero?
No, este se cuenta también.
Ah,
con todo lo del jugador.
Ah, bueno, sería el octavo tal vez.
El octavo, bien.
Creo.
¿Cómo está? Creo.
Sí, bueno, está así. De octavo, así, de entre federal, liga.
Claro, sí, bien. Sí, contando todo. Contando todo. Octavo campeonato. ¿Qué le parece, Janeiro?
Ah, espectacular, espectacular. Y ahora agregarle este que está bueno, ¿no? La verdad que ya ser campeón como entrenador.
No, y aparte otra cosa, con un club nuevo, porque Biwano sí. No habías jugado, no habías competido. Bueno, son Hebraica, Welcome, Malvin y ahora Biwa.
Y ahora Biwa, sí. Que Biwa tiene una historia que hace muchos años, cuando me iba de Maccabi, que Maccabi se desafilió.
Sí.
Fue el primer equipo que me había pasado una oferta. Siempre tuve dos coqueteos. Esa vez que no se logró porque después llegó Welcan, que el contrato fue mejor.
¿Y antes de volver a Uruguay?
No, y ya cuando estando acá en una etapa de Malvin, ahí en la mitad de la mitad de Malvin, que yo había quedado libre también y nunca se había dado. Y ahora los dirigentes a veces me dicen, al final viniste, no como jugador, pero, pero bueno, el tiempo demoró, pero llegué.
Siempre fuiste igual un hombre duro de roer.
No, por favor, Belén, no me va a hablar. te voy a dejar tiempito que te veo que tu plato está lleno.
No, está.
¿O no?
Aparte fue para los compañeros.
Ah, claro, porque vos nunca.
Si me conocerá, Mazzarino.
Por favor.
Son años.
Bueno.
Pero bueno, Nico, muchísimas gracias, felicitaciones.
Gracias a usted, hasta
bueno,
luego.
Bueno, y vamos a cerrar el programa, este programa especial, con la palabra del, una vez más, MVP. Déjeme el auricular, Mazzarino, por favor, se me llevó todo puesto. Una vez más MVP de la Liga Uruguaya de Básquetbol, el jugador más valioso, el señor Donald Sims. Donald, bienvenido. Congratulations. Spanish today.
Oh.
No le gusta mucho hablar en español. Él sabe hablar español, pero no le gusta mucho. ¿Qué sentís en este momento? Bicampeón con Biguá, en un lugar donde estás muy cómodo, ¿te gusta mucho?
Buenas tardes a todos. Sí, no. Fue una temporada muy, muy duro para nosotros. Es 60 partidos o no sé el número exactamente, pero
más de 65 fueron.
Sí, y fue muy duro. Entonces, ganar un campeón dos veces y es un especial, es buenísimo, es increíble porque es muy difícil. Muy difícil. Primero partidos contra Olimpia, cuando tuve lesión y Pepo tiene lesión, entonces
ahí sí, fue complicado.
Sí, muy complicado. Entonces ganamos, como este es increíble. Estoy muy, muy contento.
La gente se pregunta, el hincha de Biguá está muy contento, lógicamente, también con el título. Y pregunta, ¿Sims va a volver? ¿Sims se va a quedar?
Creo que sí, ojalá que sí, porque me gusta jugando acá. Y es un placer poner camiseta de Biguá, porque ellos, todo es profesional, es el club, los fanáticos. Entonces es increíble, es un gran experience. Y es un placer. Y entonces, cuando juego acá, estoy feliz y ojalá.
¿Cómo fue el entrar a este último partido, no? ¿Cómo fue la preparación del equipo? Habían perdido el anterior. Creo que se notó el cambio de mentalidad también.
Sí,
en el equipo, ¿no?
No, cuando perdimos con...
Cuarto.
No, cuando perdimos... último partido contra Peñarol, y no me gusta, espero para una semana, pero creo que necesitamos esta semana, porque tuvimos una semana muy fuerte en entrenar y tuvimos que comenzar muy bueno último partido y lo hacemos y cambio mentality. Cuando Iván regresa, ayuda mucho con cabeza fuerte y no, es bueno para nosotros.
Qué importante es tener compañeros, ¿no? Así, ¿no? No sí. Solamente que te aporten alguna solución en el ataque, como la de Pena García, como la de Iván Oriente, como la de Alex López, que también cuando entra tiene una mano tremenda,
sí.
Sino el hecho de, bueno, reforzar en esos jugadores el aspecto defensivo, ¿no?
Sí, no, cuando tenemos todo equipo y podemos hacer todo, pero cuando hay lesión, yo necesitamos, ¿cómo se dice?, recoger más arriba, porque Iván es mentalidad muy, muy fuerte en defensa. Entonces, cuando él no juega, es difícil para todo. Entonces, cuando él regresa, no hay problemas con defensa con él.
Te lesionaste en la Champions, ¿no? Y jugaste algunos partidos medio sentido, ¿no? En la Champions.
Sí, sí.
Fue tremendo eso, ¿no? Porque aparte jugaste un campeonato soberbio también ahí.
Sí, no, fue muy bueno, fue increíble porque hay solo un partido, no es cuatro, el mejor de siete, es un partido, entonces todo...
Esa noche, ¿no?
Sí, toda posesión es muy importante y para nosotros a ganar dos equipos contra dos equipos en Argentina, Boca y Kimsa en la final en Argentina, entonces muy bueno para nosotros, muy bueno.
¿Cómo sigue la carrera de Donald Sims ahora? ¿Vas a ir a jugar a México? ¿Tenés pensado ir para allá y después sí, capaz volver aquí a Uruguay?
Sí, voy a mi casa en Estados Unidos por creo que 2 o 3 semanas.
Bien.
Y después voy a Chihuahua de Dorados en México por 2 o 3 meses, depende
de la temporada allá.
Sí. Depende de la final y playoffs allá. Y sí, y después ojalá regreso acá.
Muy bien, muy bien. Donald, muchísimas gracias. Felicitaciones una vez más.
No, gracias a ustedes y perdón mi español, porque es terrible, pero no, gracias por todo y ojalá nos vemos otra vez.
Vamos arriba, ojalá que sí, porque es un verdadero placer tener jugadores del calibre, de la magnitud de Donald Sims aquí en Uruguay. Nosotros vamos cerrando lo que es el programa de la jornada de hoy. El agradecimiento para toda la gente de Biguá, en nombre de José Guerrero, del doctor Gonzalo Varela, los dirigentes del Club Biguá de Villaviarritz, que hicieron posible que estuviéramos acá en este festejo del campeón. El agradecimiento para ellos. Y mañana ya le adelanto, Caneiro, vamos a tener dos notas sumamente especiales. Una muy diferente, muy diferente. Vio que hay una película hoy en día que está causando sensación.
La Garra.
Garra, exactamente.
La vi el otro día.
¿Sabe que hay un uruguayo que participó?
No sabía.
No sabía, bueno. Hay un uruguayo que participó y que mañana va a estar hablando en Pica la Naranja. Y también va a hablar uno de los hombres más buscados de los últimos tiempos. No voy a decir el nombre, pero mañana vamos a tener una linda nota en nuestro programa, así que mañana a las 15 horas lo espero como todos los días.
Ahí estaremos para bueno, seguir hablando de esto que tanto nos gusta, que es el básquet.
Vamos arriba. El agradecimiento para Mauro Embrigaco, que estuvo en la puesta al aire junto a Bruno Ruétalo, Martina Itzaina y Agustín Bo en la producción general de nuestro programa con Pica la Naranja. Volvemos mañana, como todos los días, de 15 a 16 horas. Ha sido un gusto, un placer enorme acompañarlos. Tengan todos ustedes muy buenas tardes.